Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar el programa, ya lo hagáis en la radio o en la red, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Y de verdad, muy agradecidos porque nos llega que hay mucha gente ahí al otro lado de la radio y eso nos hace ponernos contentos y felices. Que hoy en día estar contento y feliz en el trabajo es un privilegio increíble. Tenemos a la selección española a punto de viajar a Bielorrusia para jugar el viernes ese segundo partido de clasificación para el Mundial. Estamos todos pendientes de quién va a ser el elegido por Del Bosque para actuar de central acompañando a Sergio Ramos. Recordemos que ayer probó Del Bosque con Busquets, esta mañana ha probado un rato con el madridista Raúl Albiol. Parece que una de estas dos opciones será la elegida por Vicente. Se descartaría, por tanto, la de Javi Martínez, el jugador del Bayern de Múnich. Sea cual fuere la elección, ¿cómo se echa de menos a Puyol y a Piqué? Deberíamos ir solucionando esto de cara al futuro porque a Puyol le queda muy poco y Piqué más tarde o más temprano también estará con una forma física no adecuada para ser titular. Así que yo creo que vamos a ir pensando en el relevo. Aunque la gran duda de las últimas horas al respecto del partido es si se podrá ver o no por televisión. Que bueno, hay gente que el viernes es día de fiesta y si no puede ver el partido de la selección española se la van a amargar. El asunto está tomando ya un rango de cuestión de Estado. Hay quien dice que el ministro Bert va a tomar cartas en el asunto. Bueno, incluso que esto puede llegar al Consejo de Ministros y ser una decisión del gobierno.
Querido Gallego, sí. Quiero aprovechar, si usted me permite, este espacio de máxima audiencia.
Por supuesto.
Para tranquilizar a los españoles.
Ajá.
Porque ante un asunto de tal gravedad, el gobierno va a reaccionar.
Ajá.
He convocado un Consejo de Ministros extraordinario para afrontar la crisis.
¿Sí?
Y que sepan los españoles que vamos a trabajar sin descanso para que el partido se vea por la televisión.
Muy bien, hombre.
Así que tranquilos todos. No hace falta convocar manifestaciones,
no.
Ni concentraciones en el Congreso,
no.
Porque el gobierno va a solucionar lo del partido de España y la televisión.
Muy bien.
Ya veremos si el partido se da en la una o en la otra, sí. Televisión, pero se dará.
Bueno, buena noticia.
Y un tema de esa trascendencia, señor Gallego.
Sí.
Aplazamos lo del rescate.
Ajá.
Te puede decir el Fondo Monetario Internacional lo que quiera,
sí.
Porque aquí lo que importa es el fútbol.
Cierto.
Y este gobierno responde con inmediatez y con seguridad.
Muy bien.
El partido se va a dar.
Muy bien.
Y seguramente pues yo lo veré fumándome un puro. Que para eso es el día del Pilar.
Faltaba más, hombre. Hay que ver el partido de la selección en televisión y fumar su puro si hace falta. La selección absoluta juega el viernes. Mañana jueves lo hará la Sub-21 ante Dinamarca. Es un partido clave para la Sub-21 porque estamos jugando ya la eliminatoria directa de clasificación para la fase final del Campeonato Europa. El equipo de Lopetegui juega en Burgos el partido de ida y la vuelta será la semana que viene en Dinamarca, donde juega, por cierto, uno de los retoños de Laudrup. A ver si la Sub-21 demuestra que se nos ha pasado la depresión de los Juegos Olímpicos. Hoy es noticia una nueva filtración de la charla de Marcelo Bielsa a los jugadores del Atleti de Bilbao después de perder las dos finales del año pasado. Realmente es un asunto viejo, han pasado meses, pero como desvela algo tan privado como una reprimenda de un entrenador de primera división en un vestuario, pues tiene interés. Y además, como va saliendo por capítulos, la semana pasada salió uno, esta semana la han sacado los compañeros del diario Della, y como Bielsa dice lo que dice, tiene algunos momentos gloriosos, es que es de verdad para escuchar a Bielsa con atención, en el vestuario diciéndole esto a los jugadores del Atlético.
Ya todo es pasado, ya no hay partido para ver, ni cosas para analizar, ni cabezas que ordenar, ni mensaje que dar. Ya la oportunidad la dejamos pasar y aparte también tengan conciencia que son muy jóvenes, son millonarios prematuros, no tienen problemas, no les importa mayormente lo que va a pasar porque todo el mundo tiene resuelto lo que va a pasar, se permiten reírse.
Millonarios prematuros, se le puede
sismo,
llamar de muchas maneras, pero es la primera vez que le escucho a un entrenador llamarle eso a sus jugadores. Millonarios prematuros, que lo tienen todo solucionado y no les importa casi nada. El culebrón está realmente fenomenal. En los equipos hay poca actividad, la mayoría de los jugadores están con sus selecciones, la gente entrena en cuadro con los del filial. En las selecciones a los internacionales se les sigue preguntando por el clásico, la comparación Madrid-Barça, la comparación Messi-Cristiano y esas cosas. Por ejemplo, al Pipa Higuaín llegó a Argentina y le preguntaron directamente, ¿con quién te quedas, con Messi o con Cristiano?
Para mí, que ya lo dijiste, es un privilegio jugar con los dos y no voy a entrar en comparaciones porque nunca lo hago con ningún jugador. Coincidieron los dos en la misma época y son dos monstruos y yo estoy muy contento por jugar con los dos. En lo personal, con los dos, yo trato siempre de estar bien con todos. Yo soy una persona que no me gusta generar conflicto. Y bueno, me hace que yo me pongo en lugar de periodista y pregunto a ustedes.
Sí,
ustedes.
No, nosotros si nos llegan a preguntar también hubiéramos rajado.
¿Y qué va a decir Higuaín, hombre?
Ya sabéis que el paracaidista austríaco Félix, que se iba a tirar ayer desde la estratosfera para romper la barrera del sonido, ¿cómo suena esto? Dicho así, no se pudo tirar por culpa del viento, una lástima, porque eso quiere decir que la semana que viene estaremos otra vez todos pendientes de la estratosfera. Vamos a terminar con tortícolis. Y una del contestador para empezar. En el asunto de Casillas, si Casillas falló en alguno de los goles del Camp Nou o no falló, el tema da vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, en la redacción ahora mismo estaban discutiendo Antonio Martín Balbuena y Marta Casas sobre el asunto. Hemos encontrado en el contestador a uno de la Yihad, pero lo hemos encontrado en Galicia. En Galicia también defienden a Casillas.
Muy bien, gallego. Todos tenemos educación, el caso es saber usarla. Te oí ahora de los goles del Nou Camp. Casillas no tuvo culpa de ningún gol, porque los dos no los puede parar Casillas. El del Barcelona sí que pudo parar, por lo menos el del lado derecho pegado al poste. Ahí fue un gran error de uno que dicen que es el segundo portero mejor de España.
Toma.
¿Mejor portero del mundo? Casillas, sí. ¿Por qué? Porque es muy bueno y es lógico.
Y se acabó. Aprovechan, dejar, para, ¿eh? Aprovechan para darle a Víctor Valdés. 3 y 16 es Deportivos. Bueno, asunto de las televisiones, ¿se podrá ver en directo o no se podrá ver en directo el España-Bielorrusia, el Bielorrusia-España, mejor dicho, del próximo viernes? Bueno, uno baja a la calle, a la Gran Vía, y ve que la gente está en un sin vivir con el asunto.
Me parece muy bien, porque lo que tienen que solucionar es el paro de este país, y el hambre, y el fútbol, y los toros, ya pasamos de esa época.
Me dijo mi hija, mi chica que está en Hacienda, que no tienen dinero para televisar el partido de España.
Me parece una vergüenza, y yo pienso que la televisión nacional debería emitirlo gratis para todo el mundo, lo mínimo, vamos.
Si se emite bien, porque hay gente que sé que le gustaría verlo, pero si no se emite, pues a mí me daría un poco igual.
Creo que hay problemas más graves que la selección, que el fútbol y que todo lo demás.
Luego llega una cita importante y nos intentan vender a todos que hay que verlo, rollo Telecinco y demás.
De una cierta forma es menospreciar a Bielorrusia, así que por favor, las grandes cadenas con las grandes publicidades, haced el favor de transmitir el partido.
A mí con verlo, o sea, con escucharlo en la radio ser, me sobra y me basta. Pues me parece mejor la radio.
Claro que sí.
Habla un hombre.
Claro que sí, sí, el partido se va a retransmitir por Carrusel Deportivo, que es lo importante. No veo yo demasiada preocupación en la gente por si se ve o no el España-Bielorrusia. Laura Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A esta hora, 3 y 18, ¿se ve el partido? ¿Cómo va la negociación? ¿Qué pasa?
Ahora mismo ninguna televisión de España ha comprado esos derechos para poder emitirlo el partido de la selección del viernes. La poseedora de los derechos es la Federación de Bielorrusia. Cedió sus derechos a la agencia alemana Sports 5. Esta comercializó el partido por 3 millones de euros. Viendo que nadie aceptaba la oferta, rebajó la cantidad a 1,5 millones y tampoco ha recibido ahora mismo ninguna aceptación por esa cantidad. 1,5 millones de euros. Los partidos de la selección en los últimos años han sido emitidos por Televisión Española cuando se jugaban aquí en España y Mediaset los retransmitía cuando se disputaban fuera de España. Televisión Española posee ahora mismo los derechos de todos los partidos que se juegan, pero en territorio español, hasta 31 de diciembre de este año. Por ello pagó 43 millones de euros, pero la cadena no está obligada por contrato a retransmitir lo que se juega fuera. En declaraciones anoche, Jesús Alarguero, el director de comunicación de Televisión Española, Alfonso Nasarre, nos decía que teniendo en cuenta el clima de austeridad por el que ahora mismo atraviesa Televisión Española, pues que se les hace imposible asumir la cantidad de 1,5 millones de euros. Mediaset es de la misma opinión, considerando que los ingresos publicitarios han bajado considerablemente, pues no le sale rentable comprar los derechos del partido por esa cantidad. Esta mañana, nada, hace unos minutos llamábamos a la Secretaría de Estado para el Deporte para saber si el gobierno mediaría de alguna manera teniendo en cuenta el interés general de los partidos de la selección. Desde la Secretaría nos comunican que no están en ese escenario, pues existen negociaciones entre los medios con una empresa privada y ese tema estaría dentro de un ámbito comercial y privado. No obstante, sí que este problema ha hecho reconsiderar la situación a la Secretaría. Por ello, Miguel Cardenal, secretario de Estado, se plantea, atención, que en la nueva ley del deporte se establezcan los mecanismos organismos para que siempre queden cubiertos los partidos que se disputen dentro y fuera de España. Legalmente el gobierno no tendría ahora mismo ninguna responsabilidad en este asunto, pero yo no descarto que en las próximas horas pudiera haber algún tipo de mediación con el objetivo de que se pueda ver de alguna manera el partido.
Vamos, que en un futuro lo que van a decir es que el que compre los partidos de España en casa se comprometa a retransmitir también los partidos fuera.
Sí, lo que pasa es que hay un problema, que los derechos los poseen las federaciones, claro. Con lo cual, en este caso, está muy bien que se quiera plantear una ley así, pero no sería asequible por eso, porque los derechos de un partido España en Bielorrusia los tiene Bielorrusia, no los tiene España.
Bueno, pues a esta hora todavía no se retransmite el partido, pero nosotros hacemos carrusel, ¿no, Laura?
Sí, sí, lo veremos en carrusel a las 7:40 el viernes, vamos. Nada,
tranquilidad total entonces, gracias.
Hasta luego.
La selección ha entrenado esta mañana y Del Bosque ha probado con Raúl Albiol un rato en el puesto de central. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
No os quejaréis. Primero Laura Martínez, luego Marta Casas.
Vaya arranque de ser deportivo.
Las mujeres mandan en la redacción de deportes. Bueno, mandan en todos los sitios, también en la redacción de deportes, aunque no lo creáis. ¿Quién va a jugar?
Bueno, pues según lo que hemos visto esta mañana, yo creo que Vicente del Bosque está probando no solo para el partido contra Bielorrusia, sino que también está haciendo ya las pruebas de cara al partido de Francia. Creo, es mi opinión, no es información, esto ya es opinión, creo que Raúl Albiol puede ser el titular este partido del viernes frente a Bielorrusia y que más Busquets con Ramos sería un poquito la apuesta de Del Bosque para el partido contra Francia.
¿Por qué lo ves tú eso?
Pues eso es mi opinión, ya te digo. Pues de tanto partido de la selección española que hemos visto, Bielorrusia a priori es un poquito... Es que, a ver, la primera parte del entrenamiento ha sido con Albiol y Ramos en defensa y con Villa y Fernando Torres arriba. Entonces eso a mí me ha hecho pensar que podría ser esa la apuesta de
Villa y Torres
Bosque.
Juntos.
Sí, Villa
como
en los viejos tiempos, exacto. Villa un poquito volcado a la izquierda, con Torres en el centro, con Silva completando el tridente ahí un poquito en el ataque. Entonces, Bielorrusia es un partido complicado, como decían los jugadores, pero bueno, no es un rival de los que deben hacernos temblar. Entonces yo creo que podría ir por ahí los tiros de que Vicente del Bosque apostara por Albiol y Ramos en la defensa contra Bielorrusia y con Busquets y Ramos en la defensa contra Francia. He hecho las dos pruebas hoy, de momento seguimos con la duda, pero bueno, pueden ir por ahí un poquito los tiros.
Que se bueno. despiste Torrejón, que Marta Casas está, que le come
el
terreno.
Javier Herrera, que tenga cuidado. Bueno, no creo. Ha hablado Cazorla, le habéis preguntado, por supuesto, por las críticas a Casillas, ¿no? Está el tema caliente.
Sí, porque lo decías en la presentación, que todavía colea todo lo que ocurría en el pasado domingo en el Camp Nou. Bueno, le hemos dicho, ¿qué te parece esas críticas que han venido después de ese partido, tanto a Iker Casillas como a David Villa, que no jugó ni un solo minuto? Y bueno, pues Santi Cazorla ha dicho esto sobre los dos jugadores y también ha hablado sobre el Balón de Oro.
Yo particularmente creo que poner en duda a dos jugadores como Iker y David no tiene sentido, ¿no? Son jugadores que han dado muchísimo tanto en sus clubes como en la selección y para mí no tienen ningún motivo de duda, ¿no? Son muy importantes en la selección y en sus equipos y lo demuestran día a día. Está claro que es muy difícil, ¿no? Cristiano y Messi hacen números espectaculares todos los años y es muy difícil pelear por ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que había futbolistas en la selección y los hay que han hecho méritos también y grandes cosas, como es el caso de Iker, que lleva una trayectoria increíble, Andrés, Xavi. Está claro que ojalá lo puedan ganar porque son compañeros nuestros, aparte de amigos, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa.
Amigos todos y residentes en la selección española, que debe estar a punto de llegar al aeropuerto de Mario Barajas, donde está Javier Herráez. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Sí, la verdad es que con Laura y con Marta, vamos, hay que firmar debajo, ¿eh? Información de categoría, ¿eh? Como diría Geray.
Bueno, la selección llega, está a punto. ¿Estáis ya todos por ahí?
Sí, sí, ya estamos aquí todos. En total 107, con medios de comunicación, directivos y jugadores. El avión que nos tiene que llevar hasta Minsk, Bielorrusia, aproximadamente 4 horas y 20 minutos. Hay que decir que en lo deportivo hay un tipo de novedad, que Vicente del Bosque sí se plantea jugar con un 9 frente a Bielorrusia y quizás con Cesc Fábregas como falso delantero centro frente a Francia el próximo martes en el Calderón. Y la defensa, lo que te decía hace un rato Marta, coincido con ella, tiene muchas opciones al Albiol el próximo viernes, aunque Busquets es el hombre de más garantías en ese 11 para Francia ante el equipo de Sams en el Calderón el próximo martes.
¿Tú quién crees que juega?
Sí, yo creo que va a jugar Albiol. Creo que va a jugar Albiol y arriba tengo mis dudas entre Soldado y Torres, ¿no? Soldado se ganó el derecho a estar aquí a ser un hombre importante en la selección con ese gol in extremis ante Georgia en Tiflis. Y vamos a ver cómo están los entrenamientos, Roberto. Aunque no probará el día de hoy, mañana lo va a probar. O sea,
dos goles ha marcado Torres hoy.
Sí, lo que ocurre, bueno, ya sé que Marta es muy bien Fernando Torres y la verdad es que ha espabilado mucho y eso es bueno para España y para...
¿Ha espabilado mucho quién, Marta o Fernando Torres?
Los dos.
No, bueno, Marta es una crack. Torres ha espabilado un poco en lo deportivo.
A Torres le ha faltado espabilar más.
Yo en su equipo, yo en el equipo de Marta Casas.
Si Torres hubiera espabilado lo que Marta, era titular seguro.
Hombre, no se lo tenga la menor duda. Y bueno, yo creo que Soldado, hombre, ahora está haciendo goles con el Valencia, pero bueno, ese gol en Tiflis le dio bastante moral y el hecho de que esté aquí no es ninguna historia extraña, es para tener minutos. Y lo de Sergio Fábregas, ayer le vimos entrenar, ¿no?, por la tarde en Las Rozas como falso delantero, y le sigue gustando mucho al Vicente del Bosque. Bueno, no en vano, España fue campeona de Europa con ese sistema, ¿no? Salvo un partido con Negredo y otro con Torres, la mayoría de lo que jugó España en esa Eurocopa lo jugó con Sés como falso delantero. Veremos lo que pone frente a Francia, que es el partido más complicado, aunque este es un equipo muy físico, está muy bien en esta época del año, me decía ayer Vicente del Bosque, y ese asunto de jugar a la contra, estar bien físicamente, a España le va a complicar el partido, aunque sea evidentemente favorita.
Buen viaje, Javi.
Muy amable.
En algunos países, los gobiernos juegan con los nervios de los periodistas como tú juegas con tu bolígrafo. Cada año, muchos periodistas son asesinados en el mundo. La información es un bien precioso. Protejámoslo juntos. Compra el álbum 100 fotos de Steve McCurry por la libertad de prensa, a beneficio de Reporteros sin Fronteras, por 9,90€ en Fnac, Vips y El Corte Inglés. Contacta con Reporteros sin Fronteras en rsf-es.org.
Yo, sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Cerrar el tema de los centrales. Le vamos a preguntar a tres de los habituales de la selección aquí en la SER. Por ejemplo, Joaquín Maroto, ¿tú a quién pones de central ante Bielorrusia?
Bueno, pues hemos visto que Vicente del Bosque ha probado a Sergio Busquets de primera pareja para Sergio Ramos como central. Yo creo que Busquets va a jugar en Bielorrusia y que Javi Martínez lo hará formando pareja precisamente con Ramos contra Francia el martes, porque Busquets contra los franceses le da falta la silla en el centro del campo. Pero vamos, no sé cómo de los que tiene tantos problemas. Yo, de verdad, si se trata del asunto de buscarle pareja a Sergio Ramos, le ponía de pareja con Pilar Rubio.
¡Dala ya!
Y que juegue los dos.
¡Anda ya, Maroto! ¿Qué te parece el cachondo?
De verdad, ¿cómo está Maroto?
Vamos a preguntárselo a Cayetano Ros. Cayetano, ¿tú a quién pondrías?
Buenas tardes, Gallego. Yo creo que debería jugar Albiol porque es el único central puro de los tres, porque está más acostumbrado y además es el más rápido, si lo que teme del Bosque es la contra tanto de Bielorrusia como de Francia. Si juega Albiol, de paso permite mantener a Busquets en la posición en la que es el mejor del mundo, es un auténtico especialista de mediocentro defensivo para dar coberturas y cortar los contragolpes bielorrusos y franceses. Y por si fuera poco, Albiol creo que no es ningún florero, y si fallan Piqué y Puyol, él debería jugar con Sergio Ramos, porque además son compañeros en el Madrid y se conocen perfectamente.
Lo tiene claro Cayetano. Y tú, Romero, me parece que lo de Busquets no lo veías, ¿verdad?
Hola, Gallego. Yo no lo veo. Sinceramente, a mí Busquets me parece el mejor mediocentro defensivo del mundo y como central me parece un parche. Además, no creo yo que Bielorrusia, siendo un buen equipo, tenga de delantero ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi para tener que ser tan temeroso con el ataque de los bielorrusos. Yo creo que Busquets tiene que jugar de medio centro, que, insisto, para mí, ahí es el mejor en su puesto, y la selección tiene recursos suficientes como para no tener que variar la posición de uno de nuestros mejores futbolistas. Me parece, además, que Albiol sería una buena opción. Ya sé que no ha jugado mucho en principio de temporada, pero se conoce perfectamente con Ramos, y dado el nivel del equipo que tenemos enfrente, yo creo que podría cumplir de manera clara. Si Vicente del Bosque, al final, se decanta por Busquets, sería una prueba clara de que no confía para nada en Raúl Albiol, y si no confías en Albiol, lo mejor es no llevarlo. Yo a Busquets lo dejaba de medio centro defensivo y le daba una oportunidad al central del Madrid.
Parece que está todo bastante claro. Gracias a los tres. El último minuto de esta parte del programa para Bilbao. Íñigo Marquile, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
¿Te sabes el próximo capítulo de Bielsa y el vestuario? Porque ya no sabemos por dónde va.
¿La sexta temporada? Solo falta que hablen alguna comunión, ¿no? O algo parecido que le hayan grabado. No, yo creo que este es el último, ¿eh? Porque ya es la conversación entera de Marcelo Bielsa. Recordamos que hace ya varios meses, ¿eh?, que fue después de perder la final contra el Fútbol Club Barcelona, la final de Copa en el Vicente Calderón, fue al día siguiente en Lezama. Lo cierto es que, bueno, se esperaba, ¿eh? No sé si para hoy o para los próximos días, pero se esperaba este nuevo capítulo, como dices tú. Bielsa está en su sitio, él, habla de que es el máximo responsable, ataca a algunos jugadores, además, curiosamente, son los que por los que más apuesta él, casos de Muniain, de Marcos o de Márquez o Saeta. No dice nada de Javi Martínez y de Llorente, lo que demuestra un poquitín que estaban las relaciones absolutamente rotas. En definitiva, que bueno, pues es el enésimo capítulo de una trayectoria que lleva el Atleti Jesús, que está semana sí, semana también salpicándole.
Bueno, le está llamando mucho la atención lo de Bielsa y la verdad es que merece la pena escucharlo. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Cadena Ser, 94.4 FM.
Del 4 al 14 de octubre, disfruta de un pedazo de Galicia con el mejor marisco de las costas gallegas. Mariscadas y parrilladas con casi 2 kilos por 40 euros. Además, pulpo, cigalas, percebes, navajas, nécoras, bogavantes y todo lo que puedas imaginarte a precios populares. También Ribeiro, Albariño y Sidra Natural. Tercera Feria del Marisco, Villa de Parla. Avenida Juan Carlos I, junto al tranvía. Organiza Productos Laimar. Colabora Ayuntamiento de Parla.
Súmate a Unión. Unión, la nueva revista de información y actualidad local para los municipios de Ciempozuelos, Aranjuez, Chinchón y San Martín de la Vega. Una publicación independiente, plural y participativa, en la que ofrecemos información de interés, entrevistas y reportajes de actualidad, opiniones y análisis plurales, y una selección de la mejor oferta cultural y deportiva de la comarca sureste. También en nuestra página web unioncomunicación.es.
La Cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur. 94.4.
Ser Deportivos, el hacer.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Mira, Gallego, yo soy muy educado, ¿no? Muy educado, pero es que lo que está pasando es que siempre estamos igual, ¿no? Sí, sí. Y ahora estoy en casa ya, pero he venido escuchándote en el coche.
Guay.
Con el Antoñito Romero.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Bueno, pues a lo que iba, pero pues no sé, de verdad, yo digo la verdad siempre. Yo nací en el año 40 y te digo la verdad. Ya es que de verdad, es que ya aburren a los muertos, ¿vale? Venga, hasta otro rato. Y perdona, ¿eh?
Nah, hombre, aquí estamos para aguantar lo que dice la gente en el contestador. Muchas gracias por llamar y desahogarse, gracias. Hombre. Para eso está, llamad, que estáis esperando.
Lo mismo si hubiera nacido en el año 41, no te hubiera dicho la verdad, pero en el 40 te dice la verdad.
Son las 3 y 32, esto sigue siendo Ser Deportivos. La absoluta juega el próximo viernes. Mañana va a jugar la Selección Sub-21. La Selección Sub-21, que con Luis Milla al frente, hizo una fase de clasificación en el europeo fabulosa. Luego fue a los Juegos Olímpicos. Es cierto que no era la misma selección, estaba retocada, por así decirlo. En los Juegos Olímpicos nos pegamos un trastazo tremendo. No marcamos un gol, no ganamos un partido. Nos vinimos a casa con... bueno, pues como nos vinimos, porque íbamos a por medalla. Y después se fue Luis Milla de la selección y la ha cogido Julen Lopetegui. Ha jugado el último partido de clasificación ante Suiza. Empatamos a cero, nos hacía falta un puntito. Y nos hemos metido ya directamente en la eliminatoria que da paso a la fase final del Campeonato de Europa. Jugamos con Dinamarca a doble partido. Yo sé que a los entrenadores, después de una fase de clasificación, jugártelo todo en 180 minutos no les gusta, pero es que mola. Dinamarca-España, dos partidos para saber quién está en la fase final del campeonato. Juegan el partido en Burgos mañana. Hola, Julen Lopetegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo o nada. Enfrentamiento directo, esto mola, ¿eh?
Bueno, esto es lo que hay. Después de una clasificación muy brillante, he conseguido la mejor puntuación de Europa, hombre, pues la verdad que no molaría más otro tipo de otro sistema de clasificación.
ya sabía yo que a vosotros os iba a gustar más otra cosa, pero...
Es lo que hay, evidentemente. Y una vez que hay, pues uno se ilusiona con el objetivo y trata de superar el reto que va a ser grande, claro que sí.
Bueno, el primero mañana y la vuelta el 16 de octubre. Dinamarca, que es un rival duro, que ha quedado segundo de su grupo, pero viene invicto. Dicen que es una selección, por lo que he leído, físicamente muy fuerte. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es un equipo que ha quedado segunda, como tú comentas. Yo creo que siendo bastante superior a Serbia, que quedó primera. En los enfrentamientos directos con ellos fue muy superior. Lo que ocurre es que ha tenido mucho trasvase de jugadores al primer equipo y yo creo que ahí, en dos o tres partidos, en teoría, aparentemente más fácil es perder la posibilidad de ser primera. Pero es un equipo, sí, físicamente son fuertes, son muy altos, muy corpulento, pero a su vez es un equipo un poco de la escuela danesa, con un buen trato de balón, con una técnica individual más que aceptable y con dos o tres jugadores que apuntan al máximo nivel. Realmente tienen alguna buena generación, sí.
¿No tendrán algún Laudrup por ahí escondido, no?
Pues ahí uno, pues el hijo está jugando, sí. El hijo está jugando y titular habitualmente en los partidos, sí.
¿Se parece al padre?
Bueno, es un chiquito, pero tiene muy buena condición técnica, es zurdo, juega dentro, para adentro, y sí, tiene cositas, sí. Es un jugador con un buen manejo de balón, buena conducción y buen pase, sí.
Bueno, llegamos con bajas. Thiago, Canales, ahora Coque, son gente habitual en el equipo los últimos tiempos que se te han caído. No queda sino cambiarles, ¿no?
Sí, es cierto, es lo que tú dices. En un momento más inoportuno, pues las cosas. Bueno, la de Canales ya la contábamos con ella, pues la de Thiago apareció, la de Coque también. Bueno, ahora tenemos a Cristian Entragodones también. Y bueno, pero son circunstancias ante las que, como tú también bien comentas, tenemos que sobreponernos. Y los importantes son los que van a estar, que tienen toda la confianza del mundo y que seguro que van a tener un papel protagonista y determinante.
Bueno, del equipo titular que pusiste para jugar con Suiza el último partido, el único que te va a faltar es Coque, por así decirlo. El resto están todos, ¿no?
Bueno, el tema de Cristian estamos en ello. Vamos a ver si somos capaces de recuperarle para...
Tello, te estás refiriendo a Tello, que a lo mejor hay que no lo ubica, sí.
Sí, es Tello. Y bueno, y vamos a ver si lo recuperamos o no, pero vamos, en principio, del resto descartado, efectivamente, es Coque, porque no, debido a la rotura, tiene que volver a Madrid, sí.
Fíjate, me fijaba yo esta mañana en la alineación y estaba pensando en el Barça y en los problemas del Barça en defensa, en el primer equipo del Barça, y bueno, la selección sub-21 de la línea de cuatro de atrás, tres son del Barça, Bartra, Montoya y Planas.
Pues sí, esa circunstancia, estos chicos habitualmente están con nosotros, estamos muy contentos con su rendimiento y con su progresión, y son chicos que de los que gozan de nuestra confianza, sí.
Y con los problemas que tenemos ahora en los centrales del primer equipo, pues tú tienes a dos, Mar Batra, Íñigo Martínez. ¿Te ha preguntado del Bosque?
Sí, Vicente y yo estamos en permanente contacto y hablamos mucho y él sabe, los conoce perfectamente, sí, claro que sí.
Bueno, pero para esta vez no, ¿no?
Para esta vez, bueno, que no. Él toma las decisiones que considera, las conoce perfectamente y bueno, al final, lógicamente, la decisión de Vicente es la que marca el resto siempre, y él tiene la capacidad de tomar las decisiones que él considere, ¿no? Pero por supuesto que está absolutamente informado y todo, pero además a él le encanta y tiene pleno conocimiento, no solo de la sub-21, sino de la historia. Categorías inferiores de la selección.
Bueno, sí. Si vivís allí en la federación.
Bueno, le metemos horas, que es lo que nos gusta. Creo que sí.
Bueno, Julen, es una cita muy importante para la selección sub-21, que viene, como tú dices, de hacer una clasificación tremenda, pero que viene del fracaso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso nos bajó a todos un poco el ánimo. Tenemos que empezar a recuperarlo. ¿Al equipo se le ha pasado ya eso?
Bueno, y tengo la sensación de que los que menos lo recuerdan son los chicos. Mm. Tratan, por así y por pasivo, de recordárnoslo permanentemente desde fuera, pero nosotros estamos ya centrados en el objetivo de mañana, que es muy, muy grande, que es Dinamarca, y bueno, y aquello ya es pasado. Y además son, y hay que decirlo, son grupos diferentes, ¿eh? Hay pocos chicos que están aquí que estuvieran en los Juegos, ¿eh? Y insisto, además, el objetivo ya de los daneses y de poder pasar esa eliminatoria ya es suficientemente grande como para entretenernos en otras cosas.
Bueno, el plantío, buen sitio, ¿te gusta? ¿Va a estar lleno? ¿Necesitamos que haya un ambientazo?
Yo creo que va a existir ese ambientazo. Ya la sensación que tenemos en la ciudad desde que hemos llegado es que todo el mundo está volcado con el equipo, y sí tenemos la sensación de que por ahí no va a fallar ni la gente ni el campo está en buenas condiciones, la verdad. No sabemos si, bueno, aparentemente parece que va a llover, pero son circunstancias que están lejos de nuestro alcance, de poder de acción, y lo que sí está a nuestro alcance es lo que pase en un momento que el árbitro pite el inicio del partido.
Muy bien, Julio, pues nada, mucha suerte, que se recupere Cristian y que mañana tengamos un buen resultado. La selección tiene calidad, los nombres ahí están: Oriol Romeu, Deulofeu, Rodrigo, los que hemos dicho en la parte de atrás, que consigamos un buen resultado para ir con seguridad al día 16. Seleccionador, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte para la Sub-21. Otro, un poquito más de Bielsa, que siempre es apetecible escuchar cosas que se dicen en un vestuario a un equipo de primera división, como les dijo Bielsa a sus jugadores después de perder las dos finales.
Yo ayer escuchaba en el colectivo conversaciones, risa. Me parece inadmisible, inadmisible, muchachos, que movilizar un pueblo, decepcionar un pueblo, no estar a la altura de las ilusiones que generaron, porque yo estoy verdaderamente avergonzado de haber decepcionado a la afición del Athletic de Bilbao. Porque no pierdan de vista, muchachos, que la decepcionado.
Decepcionado.
Verdaderamente un fracaso.
Es un buen momento para sacar un libro sobre Bielsa, la verdad, ¿eh? Es un momento.
¿Tú crees que la gente en Bilbao está en contra de Bielsa después de oír todo esto?
Yo no sé. Lo que sé es que el libro Las locuras de Bielsa, que se presenta hoy en Bilbao, ha llegado
justo en el momento,
el día apropiado. Compañero John Rivas, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
¿Pero que lo tenías pensado por presentarlo hoy
menos,
o cómo?
El libro me lo encargaron antes de que se jugaran las dos finales, o sea que imagínate.
Joder, macho, pues ha sido, pero bajo que ni pintado.
Una campaña de publicidad.
Sí, no, la campaña me la está haciendo el propio Bielsa. La presentación no está, pero la campaña me la ha hecho él, sí.
Bueno, qué momento, ¿no? Qué momento. Y ¿tú cómo interpretas todo esto? Que salga a la luz esta grabación, por ejemplo.
Bueno, en principio, que salga a la luz es una canallada, que la haya sacado alguien, no que la saquemos los medios de comunicación, que es nuestra obligación, ¿no? Pero a mí desvelar el secreto del vestuario por parte de alguien que está dentro del vestuario me parece una canallada, pero de todas formas, si lo que querían era desprestigiar a Bielsa, estoy constantemente leyendo los foros del Athletic en estos últimos días y cada vez tiene más admiradores por las cosas que dijo.
Ha salido reforzado, ¿tú crees?
Sí, yo creo que ha salido muy reforzado, porque parece que ha entendido él más el sentimiento de la gente del Athletic que los propios futbolistas.
Es increíble la lectura que hace, con qué parsimonia se lo dice, pero que con qué contundencia a la vez, con ese lenguaje florido que tiene Bielsa. Pero llamar millonarios prematuros, que lo que hemos escuchado antes, es que madre mía, ¿eh?
Sí, no, es que la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Más o menos les llama, que les dice que son chavales jóvenes que todavía no saben de qué va la vida y que más adelante ya se darán cuenta de lo que están haciendo.
Bueno, John, y en tu libro también cuentas cosas que les dice en el vestuario a los jugadores, ¿no?
Bueno, cosas que han dicho jugadores, que ha dicho Bielsa, ¿no? Más que lo que... Porque secretos tampoco salen muchos del vestuario. Es como un repaso a un año que ha sido una vorágine, ¿no? En Bilbao y en el Atlético. Un año que hace tiempo que no se recordaba.
Sí, y en ese tiempo, ¿cómo...? Porque nos dices que ahora Bielsa está arriba, entre la afición.
Sí. El otro día, el pasado domingo mismo, después de varios resultados muy malos, antes de empezar el partido, la gente estuvo cantando "A lo loco se vive mejor", que esa es la canción de moda en Bilbao.
A lo loco se vive mejor, esa es buena. Pero también ha habido momentos tensos, ¿no?
Con Bielsa sí, pero yo creo que debido a su extrema honradez y a que tiene un sentido de eso, de la honradez extremo, que hace que si él pide una cosa, o no, es que además no la exige, la pide, y si le dicen que se la van a hacer y si no se la hacen, estalla, como pasó con el tema de las obras.
Con las obras, ¿no?
Sí.
Eso le perjudicó un poco, pero luego a lo mejor la gente también lo ha entendido.
Bueno, pero es que yo creo que tampoco le perjudicó entre la gente, porque entre los aficionados del Atleti tuvo sus más y sus menos con la directiva, pero creo que la gente salió a su favor. Veías las encuestas de los periódicos y veías que había un 98% a favor de Bielsa y un 2% a favor de la directiva, ¿eh?
Pues el libro del año pasado, el de este año va a ser una trilogía, ¿eh?
Sí, es que, no sé, me plantearé una enciclopedia por fascículos, porque si esto sigue así, y no te cuento si sigue algún añito más.
Sí, ¿tú crees? Es que esto también quema, ¿eh? Por muy...
Sí, quema, pero Bielsa no se mide por los mismos parámetros que yo, o que tú, o que cualquiera. Tiene él solo mira en el fútbol. Yo creo que si ve que este equipo este año va bien y puede progresar, porque bueno, puede ir bien y puede progresar, a él no le importaría quedarse.
Lo que está claro es que el loco ahora es el número uno ahí, y que cualquier... Bueno, no hay duda y no la va a ver durante todo el año, si hay discrepancias entre un jugador y Bielsa, ¿con quién va a estar la gente, no?
Sí, sí, no, yo creo que ha quedado claro. Además, yo involuntariamente por Bielsa se ha publicado esto, o sea, se ha difundido, y el que queda bien de todas es él.
Bueno, lo de Llorente, ¿cómo lo ves?
Pues ahora se habla que el club estudia una salida. Yo creo que hubo un error por parte del jugador y un error por parte de la directiva, porque al final cuando un jugador se quiere marchar, acaba marchándose, y tal vez no le tenían que haber retenido. Eso sí, previo pago, claro, porque es que los contratos están para cumplirlos.
Muy bien, John, que vaya bien el libro, que lo has sacado en el momento oportuno. Las locuras de Bielsa.
Muchas gracias, Jesús.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Participa en la carrera de la ciencia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, domingo 21 de octubre. Corre y gana tu camiseta exclusiva Mizuno. Inscríbete en carreradelaciencia.com y carreraspopulares.com. Patrocina Mizuno. Colabora Radio Madrid.
Todos los días lo mismo. Ya no aguanto más. Una hora para llegar al trabajo, madrugones, estrés. De hoy no pasa. Me voy a Casa Calleja y me compro una moto. Adiós a los atascos, aparco donde quiero, me ahorro en gasolina una pasta. Una moto es la mejor solución para mis problemas.
Casa Calleja, los mejores precios de Madrid. Compra y venta de motos nuevas y usadas en la calle Embajadores 63.
Ahora en Forexpress tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Ser Deportivos, el hacer.
Minutos para llegar al final. Vamos a hablar un poco del cholismo ilustrado. Ya escuchamos a Simeone, ya sabéis, decir que él no ficharía nunca por el Real Madrid.
Eso
ha provocado que hoy en el entrenamiento haya habido alguna pancarta de...
No, ha habido gente, ¿eh? Ha habido gente que se ha acercado a ver el entrenamiento, pero yo es que no esperaba otra. La noticia hubiera sido que hubiera dicho otra cosa, porque evidentemente no veo a Simeone entrenando al Real Madrid. Pero bueno, hay tranquilidad, está el equipo entrenando sin los internacionales. Me comentaba un jugador esta mañana que esto es como la revisión de los 1000 kilómetros, ¿no? Primer parón, haces un poquito de preparación física para luego el resto de la temporada estar a tope. Así que de momento baja las aguas tranquilas en el Atlético de Madrid, que ya es decir, ¿eh?
Baja las aguas tranquilas, no.
Que ya es decir.
Han bajado todas y es un remanso de paz.
Sí, sí,
un
sí.
Remanso de paz.
Por cierto, escuchando a Bielsa a la calle, ¿qué no dirá el sí, cholismo, eh?
Sí, claro, pero si sale una grabación del vestuario del Atlético de Madrid...
Yo tendría curiosidad por oírle. Yo sé que los aficionados del Atlético de Madrid pagarían dinero por escuchar a Simeone antes de un partido.
Yo tendría curiosidad por saber quién se iba del Atlético de Madrid si sale esa grabación. Porque si sale esa grabación, alguien se va del Atlético de Madrid. En cualquier caso, va todo también en el Atlético, que hay gente muy crecida. Ya habéis escuchado al mítico. En el contestador hoy para el mítico Manolete.
Hola, Gallego y compañía.
Hola.
Que hace mogollón que no llamo. Soy el del subidón.
¡Hombre!
Que este es un mensaje para Manolete. A ver, Tronquete. ¿Te acuerdas aquellos tiempos que ganaba y ligas y esas cosas? Ahora que conforma y con ser colíderes en la jornada 7, ¿no? ¡Qué mogollón, Tronco! Espera, que es que claro, el Madrid está a 8 puntos. ¡Uf! ¡Qué grandes sois! Bueno, pues acuérdate... A final de temporada de esto quería decir. Mira a ver cuántos puntos al final le saca Madrid a tu Atleti, ¿vale? Venga, campeón. Hala. Un saludo. Chao.
Guardamos el mensaje, ¿eh? El del subidón. Guardamos el mensaje, no sea que...
Yo voy a
no
decirle,
sea que tenga razón Manolete. Cuidado,
voy a decirle dos cosas. Lo normal es que el Real Madrid esté por encima del Atlético de Madrid a final de temporada, pero déjanos disfrutar en la jornada 8, que está a 8 puntos por encima, y lo segundo, el Atlético de Madrid es y será grande, esté a los puntos que esté por encima o por debajo.
Bueno, que iba contra Manolete, no iba contra ti, ¿eh?
No. Yo, porque como no está Manuel, pues tengo que defenderlo.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a contarle a la gente qué hacen los equipos que no tienen tantos internacionales, porque el Madrid está en cuadro, Mourinho tiene que tirarle de gente del filial, los otros equipos como el Atlético de Madrid también tienen muchas ausencias, pero el Rayo y el Getafe tienen muy pocas. a Mayor Elizari, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallo?
Por
buenas
ejemplo,
tardes.
A Paco Gémez le falta muy poca gente, ¿no?
Nada, tiene la plantilla prácticamente entera y después de la paliza que les pegó ayer, física y entrenamiento específico, hoy ha sido un poquito más suave. Y ya sabéis que hoy esta tarde a las 8 se disputa en el Butarque ante Leganés el primer trofeo San Nicasio.
Hay que ir ahí.
Ahí, eso es, hay que ir. Y el Rayo, pues bueno, va Paco Gémez va a dejar que su plantilla, los menos habituales o los canteranos, tengan una oportunidad de demostrar poquito a poco pues la, su valía, minutos y da descanso a los más habituales en la Liga BBVA.
Así que vamos a ver al Rayo B, entre comillas, hoy en Leganés. Pero bueno, buen partido, hay que ir, hay que ir. Luego, luego lo contamos.
Quito la cantera al Rayo.
Y el Getafe de Luis García, Luis González, ¿qué ha hecho hoy? Buenas
pues
tardes.
Buenas tardes, Gallego. Pues hoy ha entrenado, como tú decías, con los internacionales poquitos en el Getafe, simplemente barrada con Marruecos, Álvaro Vázquez con la sub-21. Y ha salido a rueda de prensa Codina, el portero suplente ahora mismo, que se le preguntaba como canterano del Real Madrid, ex compañero de Casillas y sobre todo como portero, si había visto la información que decía que Casillas se podría haber dejado el gol de la falta de Messi. Y la respuesta no tiene desperdicio.
No me jodas, macho. ¿Pero quién ha dicho eso, tío? ¿Quién ha firmado eso? Claro, es que es muy fácil. Yo pongo, Iker se ha dejado meter los dos goles y firmo anónimo, se ha jodido. Qué fácil. No, no, yo creo que son mentiras, hombre. Sí, además, la imagen de Canal Plus es buenísima, la imagen en directo. O sea, sale el balón, salvo milagro, se veía que era gol. O sea, el balón entra perfecto. Yo creo que Iker no puede hacer nada. Vamos, creo yo. Yo creo que tampoco lo hubiese parado, pero vamos.
Y luego decía en petit comité que cree que nadie puede parar ese balón, pero si hay alguien que pudiese pararlo, es Casillas.
No, pues Casillas no lo paró. luego se han ido a la fiesta de la banderita, Toño.
Ah, sí, eso.
Ha sido tú. Vienes con la billeta. Vienes con la...
Hay que colaborar.
¿Cuánto has puesto?
No se dice. No
tiene pelo, Toño, ¿eh?
No, hay que colaborar. Precisamente no.
¿Por qué no se dice lo que pones en la fiesta de banderita?
Hay que ayudar con la Cruz Roja.
¿Has puesto 5 pavos?
No, algo más.
¿Algo más? No, sí, a ti. Si tú eres de pasta.
No, hoy es un día especial porque ya sabes que se está ayudando a las familias necesitadas en España por la culpa de la crisis. Y hoy, 3 jugadores, después del entrenamiento del Getafe, Miguel Torres, Codina y Borja Fernández, se han pasado por la Plaza Felipe II. Están ayudando a la Fundación Clínica Menorca y los 3 canteranos han estado allí colaborando y ayudando a que la gente colabore y done algo de dinero para ayudar a las familias más necesitadas. Y sobre todo, es una imagen que tenemos o que se percibe un poco de los futbolistas que están un poco al margen de la sociedad. No es así, escúchalo.
Queremos representar que somos gente natural, que somos gente que está involucrada en este aspecto y todo lo que podamos ayudar siempre, vamos a estar siempre dando nuestro brazo.
Que la gente vea que somos gente normal y corriente y que bueno, y que siempre que podemos ayudar, pues ahí estamos para hacerlo.
Que la gente se conciencie un poco de que hay mucha gente sufriendo. Bueno, eso cree la gente, ¿no? Que estamos en otro mundo, pero al final nosotros tenemos nuestros propios problemas, tenemos gente también alrededor, ¿no? Que vive como nosotros en la sociedad y nos afectan todos los problemas que haya, ¿no?
Han puesto pasta, ¿eh? Yo he visto alguno ha echado un billete.
Bueno,
Antonio, billete...
¿Pero
gordo?
¿Tú,
billete rosa, azul o marrón? No, yo te voy a decir, uno de los futbolistas...
¿Un billete de 500 han puesto?
No, no han tenido... No, pero bueno, han puesto pasta. Era un billete de esto de... Llevaba un 5.
¿De 50 pavos?
Ahí está.
Bueno, está bien.
Escucha, yo hago menos, pero bueno,
5 euros y agüita, ¿eh?
En el fútbol hay millonarios prematuros... ¿Qué diría Marcelo Bielsa?
Sí, señor.
Y luego hay gente menos millonaria y menos prematura. Hay alguno hasta adulto. No muchos, no muchos, pero los hay. Jorge Escorial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Venga, lúcete hoy que tenemos una agenda larguísima, larga, que diría el otro. Larga.
Bueno, pues ya periodista estamos, prematuro.
Estamos con cosas Jorge benéficas.
Hay
que decir que hoy se celebra el Leganés Rayo a las 8 de la tarde, partido benéfico que además va a contar con gente como David Bustamante, que está Marta que ha cogido las entradas hace tiempo.
Hombre, por favor, David Bustamante. Y además está en forma Bustamante, sí, ¿eh?
Bueno, sí. No te lo puedes ni imaginar. Claro, va a mi gimnasio,
sí,
tío.
La onda, creo.
Cuadrado.
Bueno, jugó en el Racing.
Un poco cuadriculado ha sido siempre, la verdad.
Sí. Está el árbitro también, Rafa Guerrero. Va a estar Pantis, va a estar Martín Vázquez. Y es que
Martín Vázquez, ese todavía tiene calidad, ¿eh?
Y Onésimo también va a estar, ¿eh? Y es que parte de la recaudación va a ir destinada al comedor social Paquita. El objetivo, pues eso, recaudar fondos para este comedor, que fue fundado en los años 70 y que atiende diariamente a unas 75 personas. Así que hay que ir todo el mundo hoy al estadio de Butarque a ver ese Leganés Rayo.
Siete pavos, haces una buena obra.
Está todavía pendiente de confirmar si Óscar Ejido va a ser el portero,
¿no?
y si va a jugar. Sí, hay algunos periodistas famosos, allí es el rey.
Debería de ser, debería jugar. En Butarque debería jugar Oscar.
Lo que pasa es que las condiciones ya sabe que no son.
Hay que ir, y si no podéis ir, lo podéis ver en la otra de Telemadrid, que van a dar el partido.
Bueno, pues ahí estaremos para ver el partido. Leo Messi ha hablado en Argentina. Aquí no hablan, pero bien que hablan fuera. En Argentina, entre otras cosas, fíjate lo que he hecho.
¿Han preguntado de Pepe?
Sí, no, sobre Pep.
Sobre Pep.
Sí, normal, fueron 4 años donde estuvo con nosotros, donde se ganó todo, donde era el referente del grupo y todo lo notamos. Pero bueno, ahora está a pito y seguimos de la misma manera, con la misma ilusión, la misma ganas de seguir haciendo las cosas como la hacían y después poder seguir con 5 títulos.
Bueno, que le echa de menos, pero que ahora está contigo.
Tan expresivo como siempre.
Sí, hay que mejorar un poco la cobertura. Y siguiendo por Messi, fíjate lo que contaba Sergio Güero en una entrevista para Directive Sports, que habla de cómo conoció a Leo Messi a falta de dos semanas para el inicio del Mundial Sub-20 que se celebró en Holanda en 2005. Fíjate cómo lo cuenta el Kun Agüero, cómo conoció a Leo Messi.
Kun Agüero, la primera vez estábamos comiendo y claro, yo no sabía quién era.
Claro.
No sabía quién era. En un momento estaban hablando de una zapatilla. Y Leo en un momento dice, sí, en Estados Unidos no sé qué escucho. Y yo decía, ¿y este? ¿Viste? Sí, cuando
ya lo tenía todo, claro.
Claro, entonces yo no miraba mucho. Yo miraba partidos, pero de acá, el fútbol argentino, no miraba mucho. Y me dice, y le digo yo, ¿cómo te llamas vos? A Leo le digo. Y Leo se acuerda, ¿eh?
¿Eso qué
entonces,
era?
Me digo, me dice,
¿cómo te llamas?
Me dice,
a Leo Messi.
Lionel, viste, yo, igual que yo casi, viste, claro, Lionel. Sí, digo, pero tu apellido, Messi. Claro, yo me quedé como diciendo, bien. Y después ahí yo, por la noticia, vi que había un jugador de Barcelona y dije, este.
Oye, un almuerzo, una comida y una sobremesa larga con Messi Agüero tiene que dar, vamos.
Habría que ver quién paga.
Tiene que ser, vamos, no te enteras de nada, ¿eh?
Bueno, siguiendo en el Barça, va a recurrir la expulsión de Busquets. Vio la tarjeta roja en el partido frente al Benfica, le cayeron 2 partidos, se perdería el doble enfrentamiento con el Celtic y el Barcelona, que ya ha anunciado que va a recurrir esa sanción para Sergio Busquets.
Que recurra.
Me parece a mí que flores de
mira. Los abogados que trabajen y todo eso, pero...
Me queda el trabajo.
El otro día leíamos una entrevista en la Gacheta del Sport a Daniel Rojo, alias El Millonario, que trabajó casi 5 años para el Barcelona. Pues dice que el Barcelona le mandaba a recoger jugadores que no podían conducir.
¿Pero este quién es?
Era pues como una especie de mayordomo, entre comillas, de los jugadores del Barça, que estaba a su servicio para cuando ellos lo necesitaban, fuera el horario que fuera.
Ahora se llama asesor personal.
Como sea.
Sí, claro.
Dice que pues eso, que el Barça le mandaba a recoger jugadores que no podían conducir porque estaban borrachos, que tuvo que borrar unas fotos de un jugador comprometidas con 2 mujeres, tal, y apunta...
Pero esto hace mucho tiempo.
La entrevista es de hace 2 días. Y es de la época de Frank Rijkaard.
Ah,
de época de Frank Rijkaard. Y precisamente
4 años, 5 años.
Sí. Dice que Rijkaard no puede decir nada, o no podía decir nada en aquel entonces, porque tampoco era un ejemplo. De Messi, que empezaba a despuntar, dice que solo entrenaba y jugaba, porque tenía prohibido hasta quedar con chicas. Y dice que, bueno, en una ocasión se pilló a un jugador del Barcelona manteniendo relaciones sexuales, justo después de un partido. Y
¿Y él qué hacía allí?
Bueno, él estaba para vigilar, digamos, vigilar.
Bueno,
vieron que en este caso cuenta, no es propiamente este hombre de la Gacheta del Sport, sino que se cuenta también en el libro de Luis Lines, que va de la mano con estas anécdotas, que Ronaldo un día, el gordito, se demoraba en salir del Camp Nou. Entraron a buscarle y los miembros de la seguridad se le encontraron con 2 chiquitas en el palco VIP, en un sofá, y que tuvieron que mandarle fuera. Y que Núñez, cuando se enteró, dice, bueno, ¿no se dan cuenta de que este chico tiene solo 20 años y que está aquí para divertirse?
Claro,
es decir, Núñez comprensivo, pero fíjate...
Se divirtió ganando 2 títulos y metiendo un montón de goles.
Las anécdotas que se cuentan en el libro del Barcelona de Puertas.
Sí, pero este hombre, ¿dónde está ahora? ¿En la cárcel?
No. Estuvo en la cárcel porque había realizado más de 500 atracos y el tío se va jactando de ello y bueno, pero bueno.
Pero los atracos los realizó antes de que le contratara el Barça.
Antes de que le contratara el Barça.
Que no vieron el currículum a la hora de contratarle.
No.
Claro.
Reinserción. En Twitter hemos sabido las cuentas más numerosas o las que más gente sigue del mundo del deporte. Bueno, la que más sigue en el mundo es Lady Gaga, que tiene 30 millones de seguidores.
Madre mía.
Cristiano Ronaldo ocupa el 16º lugar con 13,7 millones de seguidores, solo un puesto por encima de Kaká, al que le siguen algo más de 13 millones.
No, el Kaká es tremendo, ¿eh? Y con, bueno, y con los 10 minutos que jugó en el Camp Nou habrá subido otro...
El Barcelona está en la posición 59, le siguen 7 millones de seguidores, y el Real Madrid, que está en el puesto 81, le siguen 6 millones. Mira, Neymar está en el puesto 91 y le siguen 5 millones de seguidores.
Poco me parecen para las cosas que dice.
Sí, bueno, esta madrugada el Barça Rigal ha jugado frente a los Dallas Mavericks, anoche mejor dicho.
Ganó el Barça.
99-85, sí, sí. Ganaron. Eso sí, hay que decir que Dirk Nowitzki no estaba
en el equipo. Amigos que fueron allí a ver a Nowitzki.
Jugó un rato Navarro.
Sí.
Un rato y metió 19 puntos, ¿no? Sí. Fue el máximo anotador del Barça.
Fantástico, gran noticia para Barcelona y para el baloncesto español, sí, para la selección.
Han empezado bien. El español Feliciano López, que se ha impuesto a Cole Schreiber 6-3-6-4 en los octavos de, en los 16avos de final del Master 1000 de Shanghái.
Ahí, Feli, duro.
En octavos de final, lo malo es que se va a enfrentar a Novak Djokovic. Va a estar un hueso duro de roer. El que sí que ha caído ha sido Tommy Robredo, que perdió con Tommy Haas por un doble 6-3. Y después del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, visteis en esa primera curva cuando Alonso se fue fuera, también el francés Romain Grosjean, que está muy, muy criticado en la Fórmula 1, se llevó por delante a Mark Webber y ha reconocido en la página web que fue un error estúpido, que no esperaba tanta diferencia de velocidad con Mark y que es un error estúpido. Grosjean, que está en el punto de mira de toda la parrilla porque últimamente protagoniza muchos incidentes.
Estaremos ya en Corea, porque este fin de semana es el Gran Premio de Corea.
Y en Japón las motos.
Y está por allí ya el Imperial Manuel Franco.
Echa de menos la Volvo, ¿eh?
Sí. Hay que buscar algo. Bueno, búscate algo. Ahora te vas de vacaciones a Cádiz, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada. Míratelo por allí entonces.
¿Una regata o algo?
Mañana más ser deportivos. Un saludo gallego. Adiós.